Esta es Blue, más que radio.
702, el ministro de Energía de Colombia es Andrés Camacho, hablando de varios temas importantes de su sector. Todavía persisten algunos bloqueos, otros han sido solucionados en las últimas horas. Señor ministro, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? A ti, a los oyentes, a la mesa de trabajo.
Ministro, ¿en qué consiste el acuerdo que logró despejar las los ingresos, las entradas a las dos plantas hidroeléctricas en el Colegio Cundinamarca, que opera en él, exactamente Darío Valencia y El Paraíso?
Sí, para explicarle a la gente, esta es una situación que es de vieja data, una relación de la empresa que opera esta hidroeléctrica con la comunidad, vecinos, pobladores de este sector, donde la gente se ha quejado desde hace bastante tiempo por las vías, por el deterioro, por la operación misma de la empresa. En el pasado han llegado algunos acuerdos y pues cuando la comunidad ha sentido que no se han cumplido, pues se han presentado estas situaciones. Nosotros hemos trabajado en la mediación, en el seguimiento desde el gobierno nacional, pero también en articulación con la gobernación y la alcaldía. Y el día de ayer se logró un acuerdo para las inversiones que la comunidad estaba pidiendo. Ya algunas venían en desarrollo, pero se avanzó en algunas de las inversiones solicitadas, especialmente en infraestructura vial.
¿Cuánta plata se va a invertir por parte de Enel en la zona, ministro?
Llegaron unos acuerdos que incorporan también recursos de la alcaldía, de la gobernación y de Enel. Enel había planteado unos 3,000 millones en un principio y ahí están revisando diseños y el mejoramiento de vías que son circundantes donde están operando la hidroeléctrica y que son también vías que utiliza la comunidad.
Ministro, ¿en cuánto tiempo se normaliza la transmisión de energía eléctrica desde ese punto al sistema interconectado nacional por parte de Enel?
Enel ha informado que en posiblemente un par de días, pero yo espero que ya el día de hoy estemos normalizando la operación de esta hidroeléctrica.
Exactamente. Ministro, le hablo del otro bloqueo, el bloqueo, la toma de la planta de Gibraltar, hablando del gas natural en Toledo, en norte de Santander. ¿Eso tiene una posibilidad pronta de solución?
Sí, tenemos desde el día de hace dos días desplegado el equipo de diálogo de gobierno nacional, tanto del Ministerio del Interior, Salud, otras entidades, y nuestro Ministerio de Minas y Energía allí, dialogando con, allí hay comunidades indígenas, otros pobladores también del sector que tienen unas exigencias también de vieja data. Estamos conversando, se mantiene el diálogo con estas comunidades que se han movilizado y esperamos entre hoy y mañana lograr algún acercamiento que nos permita resolver el tema. Así que el diálogo se mantiene y pues nuestros equipos están listos para trabajar allí de manera permanente.
¿Qué están pidiendo ellos, los manifestantes que se tomaron la planta de Gibraltar, ministro?
Pues hay una serie, realmente esta movilización no tiene nada que ver con nuestro sector minero energético, tiene que ver con algunos temas de tierras, con algunas condiciones de seguridad, especialmente en el departamento de Arauca, situaciones de derechos humanos, tierras, unas tierras que se han comprometido hace tiempo atrás para comunidades indígenas, la operación de un parque natural que hay allí. Entonces son algunas de las discusiones que se están dando y en donde los equipos están trabajando para llegar a un acuerdo.
Sí, ministro. Nos decía el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, Frank Per, que van 1,500 bloqueos en un año, es decir, más de 3 bloqueos diarios. ¿Cómo hacer para que esto no se vuelva, ministro, pan de cada día, afectando no solamente pues a las empresas dueñas de estas plantas y de estas hidroeléctricas, sino en general a los hogares colombianos? Ministro, ¿qué van a hacer y qué decisiones de fondo se van a tomar? Porque a punta de 3 bloqueos diarios ya vamos para otro bloqueo el día de mañana.
Sí, definitivamente eso tiene que ver con pues la situación de nuestro país, diferentes conflictividades que existen, hay diferentes vías que uno creemos nosotros hay que habilitar, mayor participación para la gente, inversiones en muchos de estos territorios que en general es lo que exige la gente y ahí tenemos que hacer concurrencia, gobiernos locales, departamentales, nacional, para resolver muchos problemas que existen en las regiones y lo que en el gobierno nacional hemos señalado como la superación de esas brechas territoriales. Esa es la gran apuesta del país, que debemos avanzar en esa superación de pobreza de muchas regiones que no han tenido inversiones y pues es el proceso de cambio que también se tiene que ir desarrollando para que estas regiones salgan adelante.
¿Cómo, ministro, amanece hoy la refinería de Barranca Bermeja? Porque tengo entendido que recibe gas de Gibraltar para sus procesos de refinación. ¿Hasta cuándo alcanza ese gas sin afectar a Barranca Bermeja?
Sí, una vez se presentaron estos hechos, con Ecopetrol se inició un plan de contingencia. En este momento se tiene el cubrimiento sin ningún tipo de dificultad de la operación de la refinería Barranca Bermeja, es lo que ha estado trabajando Ecopetrol. Tiene el cubrimiento necesario para aproximadamente una semana, tiempo en el cual esperamos, ojalá mucho más rápido en este fin de semana, resolver esta situación en la planta de Gibraltar, y podemos garantizarle al país que el cubrimiento y la operación está garantizada en términos de abastecimiento de energía y la operación de la refinería de Barranca Bermeja.
Y si no se resuelve en esta semana, ministro, de la que usted habla, ¿qué pasa? ¿Empezaríamos a tener déficit de refinados, de combustibles en Colombia eventualmente?
Pues la operación se vería efectivamente afectada, pero con Ecopetrol estamos trabajando en diferentes medidas para que no tengamos que tener esa situación, pero sobre todo pues la tarea es estabilizar la operación y garantizar que esta situación no afecte el funcionamiento de la refinería.
Ministro, le cambio el tema. Recientemente se dio a conocer por parte del presidente Petro y también por parte suya una nueva normatividad que facilita la autogeneración de energía por parte de los colombianos. Eso en la práctica, ¿qué significa? Y para la gente, digamos, más allá de las industrias, ¿de qué manera podría beneficiarla y cómo podría ponerse en práctica frente, por ejemplo, a la energía solar u otro tipo de energías de ese estilo?
Sí, es un decreto que permite libertad en la autogeneración de energía. Nuestro país es un país privilegiado, estamos en la zona ecuatorial y tenemos en algunos lugares del país posibilidades de radiación solar todos los días del año. Y lo que buscamos es garantizar que muchos proyectos de autogeneración, que más energía se pueda desarrollar en el país, desde un hogar que puede instalar paneles en su casa, en donde a través de este decreto, garantizando que no se entregan excedentes, sino que utiliza esos paneles para su autoconsumo, pueda desarrollar esa pequeña infraestructura sin ningún tipo de autorización, solo si es para el consumo propio, pero también comercios, tiendas, industrias están habilitadas con este decreto para que puedan desarrollar energía para el autoconsumo, lo cual nos va a ayudar en la transición energética, porque no solo se trata de generar energía centralizada, donde se produce, caso de, precisamente de estas hidroeléctricas, en donde tuvimos estas movilizaciones que le entregan al sistema nacional, sino aprovechamientos para el autoconsumo desde un hogar, comercio, una industria, que creemos va a ser muy importante para la transición energética.
¿Y cómo puede esta energía, ministro, por ejemplo, la de paneles solares, ser inyectada a través del sistema interconectado nacional, que es una de las cosas también que menciona este decreto?
Sí, eso es un mecanismo que hemos creado para que, por ejemplo, un caso de una industria que requiere algún tipo de generación para su operación, algunas de estas industrias no tienen las posibilidades físicas de instalar paneles en la industria o necesitan mucha más área para poder instalar paneles. Entonces hemos habilitado un mecanismo que se llama autogeneración remota, y es que pueden generar la energía en algún lugar distante, remoto, para su consumo, y ahí utilizar alguna parte, unos segmentos de la red de energía, y quedamos en el decreto en un mecanismo de regulación de qué tarifa tendrían que pagar para que generen la energía en un lugar, pero lo puedan aprovechar en otro, de tal manera que sea para autoconsumo, pero no necesariamente en el mismo sitio.
Ministro, vuelvo a preguntarle por lo que está ocurriendo con Toledo, con Gibraltar. ¿Esa situación de contingencia podría afectar las 34 gigabtu día de gas que se comprometió Ecopetrol a entregar al mercado en diciembre?
No, Ecopetrol lo que anunció es que tenía unos 16, 18 adicionales, y con las medidas de contingencia que está desarrollando Ecopetrol no tenemos hasta el momento ningún tipo de afectación. Seguiremos haciendo el monitoreo para garantizar que así permanezca la situación.
Anoche se conoció de un paro de trabajadores petroleros en el sur del país, exactamente en Rubiales y en Caño Sur. ¿Eso está afectando la producción petrolera en esa zona del país?
Allí hay un conflicto laboral con las empresas en el momento no está afectando la operación. Entonces allí también tenemos desplegado un equipo de acompañamiento, de diálogo, de mediación. Es un conflicto, como les digo, laboral. Hasta el momento no hay ningún tipo de afectación en la producción, pero esperamos que se pueda resolver también rápidamente.
Ministro, yo le quiero preguntar también por otro tema. De pronto usted nos puede ayudar a recordar, producto del acuerdo con los transportadores, quedaba pendiente un ajuste de 400 pesos en el diésel. Efectivamente, ese segundo ajuste en el diésel se va a materializar ¿cuándo es? Primero de diciembre, el próximo domingo.
El domingo.
¿O para cuándo lo tienen previsto, ministro?
Sí, pues ese es el acuerdo de cómo quedaba planteado allí, así que debe materializarse. Pero a su vez, pues había otra serie de acuerdos que se han venido desarrollando, unas mesas de trabajo sobre varios temas en donde ya también hay avances, incluso algunos componentes que ellos señalaban de sus garantías laborales que se han incluido en la reforma laboral, han venido avanzando y creemos que pues están las condiciones para seguir en este camino del desmonte de estos subsidios a los combustibles fósiles.
Es decir, para precisar, el domingo sube 400 pesos el galón de diésel en el país.
Eso fue lo acordado y el Ministerio de Hacienda está en la tarea de verificar que eso sea así que eso esperamos.
Señor Ministro de Minas, quiero hacer una última pregunta en materia política. Se ha hablado mucho en los últimos días sobre la posibilidad de que usted esté preparando su salida del gobierno, su renuncia. Algunos hablaban incluso de que hubiera sido el día miércoles, pero hay otras versiones que indican que usted estaría renunciando en diciembre de este año para no inhabilitarse rumbo a la lista del Senado del Pacto Histórico. ¿Eso está dentro de los planes, ministro?
No, yo no, no sé de dónde salen los rumores. Lo que yo tengo claro es que obedezco aquí a un proyecto político, al gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro, y hasta el día que lo determine estaré en esta cartera de Minas y Energía intentando hacer el mejor trabajo posible, pero pues también pertenezco a un proyecto político. Si el presidente o el proyecto político determina que tengo que ayudar en cualquier otra institución, en cualquier otro campo, así lo haré, pero yo estoy aquí comprometido en resolver todos estos asuntos que hemos conversado en la cartera de Minas y Energía, así que no tengo contemplado nada alrededor de eso que se ha señalado.
Sí, ministro, ha trascendido a la opinión pública que usted es uno de los 6 ministros que está indignado por la llegada nuevamente de Armando Benedetti a la presidencia de la República. ¿Por qué no renuncia, ministro, si está tan indignado?
No, nosotros lo único que hemos tenido es lo que ocurre normalmente, es la conversación de los ministros con el presidente, hablando de temas de gobierno, de temas de ejecución, de percepciones políticas. Entonces, creo que se ha especulado más de lo que realmente ha ocurrido y es la conversación normal en las discusiones de gobierno y de política que se dan de manera recurrente, normal, semana a semana con el presidente.
Pero ministro, sí hay una molestia, sobre todo de los ministros del Pacto Histórico, o por lo menos preocupación por la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño. Eso es un hecho. Hubo reunión con el presidente Petro. ¿Ustedes qué le dijeron al presidente en esa reunión?
No, eso son parte de las conversaciones privadas que tenemos los ministros con él, así que no me voy a referir a eso.
Pero es evidente la molestia de ustedes con la llegada de Benedetti.
Nosotros somos de un proyecto político, hacemos parte de la izquierda en este país, buscamos preservar y garantizar en el ejercicio del gobierno unos principios y sobre esa base es que intentamos actuar en todos los campos del ejercicio profesional y político que estamos desarrollando.
¿La llegada de Benedetti al Palacio de Nariño es incompatible con ese proyecto político de izquierda, ministro?
No, nosotros no conocemos todavía en detalle cuál será la responsabilidad que tenga, entonces pues vamos a esperar qué decide el presidente en su bien saber y entender.
No, pues va a ser el enlace, uno de los enlaces con el Congreso, seguramente va a tener que hablar con ustedes porque ustedes llevan proyectos al legislativo. Ya fue publicada la hoja de vida anoche, ministro, como asesor grado 3 de la Presidencia de la República. Ministro, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estás escuchando Blue Radio.